Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos esta parábola: semejantes al reino de los cielos a un rey que quiso pedir cuentas a sus criados. Y comenzando a tomárselas, presentáronle uno que le debía 10,000 talentos. Y como no tenía con qué pagar, mandó a su señor que fuese vendido él, su mujer, hijos y todo cuanto tenía, y así pagase. Arrojándose entonces el criado a sus pies, le rogaba diciendo: ten un poco de paciencia y yo te lo pagaré todo. Movido a compasión de su siervo, aquel señor le dejó libre y le perdonó la deuda. Mas salido este criado de la presencia de su señor, encontró a uno de sus compañeros que le debía 100 denarios, y agarrándole le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Arrojándose a este criado a los pies del otro, le rogaba diciendo: ten un poco de paciencia, que yo lo pagaré todo. Él no quiso hacer caso, sino que se fue y le hizo meter en la cárcel hasta que le pagase la deuda. Y viendo los otros criados que pasaba a su compañero, se entristecieron en gran manera y fueron a contarle a su señor todo lo sucedido. Entonces le llamó el señor y le dijo: siervo malo, te perdoné yo todas las deudas por habérmelo tú así pedido. ¿No era justo que te compadecieses tú también de tu compañero como yo me compadecí de ti? Y enojado el señor, entrególe a los atormentadores hasta que pagase toda la deuda. Del mismo modo hará también con vosotros mi Padre Celestial, si cada cual no perdona a su hermano de corazón. Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ave María Purísima.
Sin pecado.
Pueden estar en el suelo o parados como gusten. Pues, amigos, un aviso. Por la gracia de Dios tenemos este lugar, vamos a decir la misa en este lugar a las 5 de la tarde todos los días, hasta el domingo, que sí, todos los días a las 5 de la semana. Están invitados, pueden invitar a las personas que conozcan. Siempre hay que, es bueno comentar el epístola del Evangelio, pero también la oración, la colecta del día de hoy. La colecta del domingo 21, después de Pentecostés, es un resumen de lo que la Iglesia quiere que pidamos durante la semana, y también es un resumen de lo que la Iglesia quiere darnos, ¿sí? Y quiere que Jesucristo en su misterio nos dé. Que contemplemos un misterio que siempre la colecta nos pone a contemplar y a pedir. Entonces vamos a rezar la colecta, como dice lo siguiente: os suplicamos, Señor, guardéis con continua misericordia a vuestra familia, para que con vuestra protección se vea libre de toda adversidad y con buenas acciones esté consagrada a vuestro nombre. Ese es el resumen del Evangelio y del Epístola, de hecho. Entonces, fíjense cómo es ponerse en actitud de oración, de humildad, de adoración, de pedir a Dios que su misericordia nunca cese de derramar sobre nosotros. ¿Cuál es la misericordia? Es la compasión que Dios tiene hacia los miserables, hacia nosotros. Por eso, para que Dios, que nunca va a faltar de su parte, esa misericordia, necesite que nosotros seamos miserables, claro, que nos consideremos necesitados, que estemos vacíos, que estemos humillados, que estemos humildes, que nos guardes con tu continua misericordia. O sea, es reconocer que todo depende de Dios, que todo viene de Dios y que Él, en su providencia, todo va a organizar para nuestro bien. Las cruces o los eventos buenos o malos. Dice: y una vez que hagamos esto, dice la colecta, ¿para qué? Para que con esta protección nos vemos libres de toda adversidad. Dice que importante. Qué importante tener esa disposición de continua humildad, de considerarse miserable y necesitado, pobre, vacío, sin méritos, para que en esa, con esa disposición pueda Dios seguir protegiéndonos, dará misericordia y por lo tanto ser libres de toda adversidad. ¿Se dan cuenta cómo es el plan de Dios? El plan de Dios es perfecto. Cuando nos va mal, cuando no salen las cosas como queremos, es porque nosotros no estamos dentro del plan de Dios, no queremos salir o renegamos del plan de Dios. Si lo que es el plan es precisamente lo que necesitamos como protección contra toda adversidad, el plan de Dios que se cumple en nosotros es nuestra protección. Es importantísimo. Y continúa la colecta. Para que con buenas acciones, una vez que uno ya tiene toda adversidad y tiene la ayuda de Dios, podamos tener buenas acciones que estén consagradas a nuestro santo nombre. Pues ahí vienen las obras, la caridad. Esta secuencia es importantísima. Esta secuencia es un resumen de lo que debe ser nuestra vida diaria, un resumen de la epístola y del evangelio del día de hoy. Porque San Pablo, en la epístola a los Efesios, nos dice precisamente que para poder luchar contra las potestades diabólicas que se abundan en el mundo, dice, es necesario vestidos de la armadura de Dios, dice. San Pablo nos pinta un soldado. Eso es lo que somos nosotros en este momento, un soldado. Cualquier católico es un soldado que está luchando contra tres enemigos peligrosísimos y fuertísimos. Y que jamás podemos olvidar que estamos en guerra. Esa es una de las catástrofes del mundo moderno. Sentirse o querer estar en paz, en tranquilidad. Ese es un lema que anuncia la gran tribulación que está por venir. Cuando San Pablo dice, cuando se habla de paz y tranquilidad, cuando vendrá la gran catástrofe. Es el lema favorito ahorita de la gente globalista. Paz y tranquilidad, no. El católico no busca paz humana, busca guerra a nivel humano, guerra, combate. Paz a nivel espiritual, a nivel sobrenatural, sí. Que es seguir la voluntad de Dios, estar en paz con Dios. Eso es y tener la gracia de Dios. Hacer el plan de Dios, cumplir el plan de Dios, esa es la paz que Dios nos da. Entonces San Pablo, la armadura de Dios, para poder contrarrestar al demonio. Tomar, dice también, estar firmes y ceñidos vuestros lomos con la verdad. Nos da todas las herramientas de un soldado. O sea, la verdad es lo que nos ciñe, o sea, lo que nos da la fortaleza. No creo que cuidar eso, la verdad es la fortaleza. Lo que nos hace ser. Es lo que sea fuerte a los templarios, por ejemplo, a los que combaten en Tierra Santa, en los cruzados. La fortaleza venía precisamente de esa castidad que tenían, pero por la verdad con la que luchaban. La verdad con la que luchaban, eso les daba una fuerza muy fuerte, inclusive para conquistar los paganos y conquistar a sí mismos con la virginidad, con la castidad. Ceñidos. De hecho, dice el santo cura de Ars, que dice que el arma más poderosa contra el demonio es predicar la verdad. Y San Pablo dice, vestidos con la coraza de la justicia, de la santidad, de la gracia de Dios, del ángel de la guarda, de nuestros amigos del cielo. Es una coraza. O sea, nada entra, pero uno está forrado con la gracia y con la esperanza y con la virtud de la fe. Y con la comunión de los santos a nuestra disposición, colaboración. Una coraza, nada entra. Calzados los pies, dispuestos a predicar el Evangelio de la paz de Dios. para enderezar los caminos, de consagrarse a Dios, darlo todo a Dios para que Dios nos lleve al cielo y nos dé su misericordia. Abrazando en todas las ocasiones el escudo de la fe. Con ese escudo van a apagarse todos los dardos encendidos del maligno. O sea, esa es la protección, la defensa. Lo que dice San Pablo, la fe es la que vence todo. La vence el demonio, vence el mundo, vence la muerte, vence el pecado, vence la muerte, vence todo. Y lo que tenemos que estar ahorita es el espíritu de fe. Si nosotros nos preguntamos cómo vencer a este mundo apóstata, la respuesta siempre va a ser por la fe. Creamos que la verdad era la fortaleza, ¿no? La fe es el escudo. Cuando nos amenazan con que nos van a quitar todo, nos van a perseguir, nos van a matar, si no nos alineamos al nuevo orden mundial, hay que acordarse de eso. Cualquier dardo, cualquier amenaza, cualquier persecución se va a estrellar contra el escudo de la fe. Por eso que ven con ojos de la fe, viviendo como miserables de la presencia de Dios, hay que hacerlo todo con esas disposiciones. Esa es la solución. ¿Cuál es el justo vive de la fe? La gente se desanima, está muy desanimada hoy en día, claro. Pues la respuesta siempre es la misma: la falta de fe. Si tenemos a Dios, que es nuestro Padre, Todopoderoso, que murió por nosotros, nos da la Santa Madre, la Santísima Madre María Santísima, la Santa Iglesia Católica y todos los auxilios espirituales. ¿Cómo puede tener uno miedo en frente de un peligro? ¿Sí? Y también dice, por último, tomando el yelmo de la salud y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. El combate en este momento es importantísimo, la espada de la verdad. Con la palabra de Dios, con la doctrina. O sea, esa es nuestra arma más poderosa, la verdad. O sea, no hay que tener miedo de profesar la verdad. Especialmente hoy en día, que todo parece amenazarnos y la persecución es para extinguir el nombre de Jesús y todo lo que es católico. O sea, eso ha sido la fortaleza de la resistencia que hemos hecho, se fijan. Esa ha sido nuestra fortaleza. De hecho, eso ha sido lo que San Pío X dijo, que las grandes calamidades y crisis pasan no tanto por la maldad de los malos, no tanto por la malicia de los malos, sino pasan principalmente por la cobardía de los buenos. Si los buenos, los obispos, se salvaran la verdad, y pusieran en evidencia toda la maldad que hay hoy en día con la luz de la palabra de Dios, de la verdad, esto será muy diferente. Porque con la palabra de la verdad va la gracia de Dios, es lo que la gente olvida. O sea, por eso no tiene que tener miedo de decir la verdad, ¿por qué? Porque la gracia va a trabajar, Dios está ahí presente. Dios nos da una orden de que profesemos la fe católica en público. Siempre va a estar la gracia ahí disponible para convertir, para ayudar, para derrotar al enemigo. Por ejemplo, uno de los exorcismos más poderosos que existe es el Magnífico de la Virgen. Porque es la palabra de la Virgen que se repite y que el demonio huye automáticamente. O sea, porque la palabra de Dios siempre tiene la gracia, siempre tiene la fuerza. Sí, no solamente significa lo que dice la palabra, sino también tiene la gracia y la promesa de Dios de que va a convertir, que va a ayudar, que va a unirnos con Dios, va a dar lo que necesitamos para ir a Dios. Entonces, así armados como soldados, en ese contexto viene el Evangelio. ¿Por qué? Porque, si se fijan, aquí está, en esta parábola, el jefe de familia perdonando las deudas de un criado que le pidió con humildad que le perdonara todo. Entonces, ¿qué pasó? En lugar de considerar a todos sus compañeros, sus vecinos, su prójimo como compañeros de batalla, compañeros de un ejército. ¿Qué hizo esta persona? Consideró que lo que había recibido ya era un regalo y ya le pertenecía a él, y no tenía por qué compartir esa misericordia que recibió con otras personas. Por lo tanto, intentó realmente pensar en sí mismo, no en los demás, y por eso le reclamó al otro que le debía muy poquito de deuda. O sea, es precisamente la actitud de un modernista, que no es una actitud de lucha, no es una actitud de sacrificio, no es una actitud de cargar la cruz de los demás, no es una actitud de querer salvar las almas, de combatir con la verdad, de cumplir el segundo mandamiento, no más el primero, que es amar al prójimo como uno mismo. Si mi prójimo necesita perdón, necesita que lo ayude, es obligatorio. Porque somos el mismo ejército, somos compañeros de batalla. Los dos somos redimidos por Cristo, los dos vamos al mismo fin. Hay que amarlo como uno mismo. Por eso el no perdonar al prójimo equivale a renegar de la fe. Equivale a luchar contra Cristo. Equivale, como dice aquí, al castigo de que por no haber perdonado, dice se le pedirá cuentas y se hará que pague cada centavo que tenía. Por no haber querido perdonar a su compañero. Dice, hasta que pagase toda la deuda, lo entregó a los atormentadores. Eso es lo que es el purgatorio. Es el Señor del purgatorio y de todo lo que nos puede suceder en esta vida si nosotros no amamos al prójimo como a nosotros mismos. Y eso es una advertencia para todos. Porque lo que se viene es la gran tribulación. Y la prueba de fuego de nuestra fe va a ser precisamente practicar la caridad para con los demás. La tentación va a ser querer asegurarme a mí mismo. Decir, me aseguro yo mismo y los demás lo que les sobre. O les cierro las puertas. O cada quien se salve como pueda. Eso va a pasar. Yo diría que esa va a ser la prueba más grande que vamos a tener todos nosotros. Vamos a necesitar practicar las 14 horas de misericordia. Como si fuéramos nosotros mismos. Dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, dar posada al peregrino en esas circunstancias, visitar al enfermo, ayudarlos, enterrar a los muertos. Va a haber mucho muerto. Hay que hacerlo. Enseñar al que no sabe, corregir al que yerra. Sí, eso es lo que está haciendo. Consolar al triste. Rezar por vivos y difuntos. Visitar los presos. Son todas formas de misericordia que no podemos olvidar, ¿no? De hecho, esa va a ser la prueba del fuego en lo que viene. Por eso en este momento yo les aconsejo, como dice San Pablo, ponerse las actitudes, la actitud de soldado. Está luchando no solamente por su alma, está luchando una guerra a muerte contra el demonio para salvarnos muchos, todo lo que se pueda. O sea, jamás hay que cerrar las entrañas de misericordia de los demás. Hay que ver a los demás como si fuéramos nosotros mismos. Estamos obligados. Y eso ya no se ve por ningún lado. Por ejemplo, todo lo que pusieron de reglas de susodicho, engañoso, mentiroso virus, es todo lo contrario de lo que pide el Evangelio el día de hoy. Las restricciones piden, por ejemplo, distancia social, no. Dios quiere acercamiento social. Que nos ayudemos, que estemos cerca unos de los otros, porque la caridad está por encima de mi salud, de mi seguridad. Claro. Eso de que se saludan así con puño y todo eso, claro que no. Y que la mascarilla tampoco, porque uno ocupa, la gente necesita nuestra sonrisa, nuestra expresión. Nuestro consuelo, la calidad expresiva del lenguaje español, para consolar, para enseñar, para corregir, para ayudar. Yo protegerme y me olvido de que el otro necesita de mí, es que es todo lo contrario, hay que ver eso.
Yo por siempre digo que no usan mascarilla las misas.
Claro que no.
Es imposible, ¿no? Es imposible. La presencia de Dios no puede. No puede dudar, no puede temer nada. Absolutamente. Entonces viene una prueba de fuego, pero nosotros necesitamos entonces con las disposiciones tener esa actitud de lucha, de sacrificio, de caridad continua. Porque miren, es un hábito que tiene que adquirirse. No lo vamos a adquirir de la noche a la mañana. Si lo practicamos ahorita, no pensando en nosotros mismos, ¿sí? Que mi salud y que mi trabajo y que qué dirán los demás, que mi reputación, no, eso es algo que hay que olvidar, hay que sacrificar por los demás. Por eso lo que estamos viendo ahorita es el gravísimo. Ponerse, por ejemplo, una vacuna que es totalmente insegura, no está probada, que tiene Estados Unidos abortados y que tiene la nanotecnología y transhumanismo y todo eso, solo por todo eso, a pesar de muchas leyes de Dios, solamente por una salud, una seguridad, un trabajo, eso no se justifica por ningún motivo. Ahí está el espíritu moderno, traicionando a Dios y a toda la gente, a todos sus amigos y hermanos, por un beneficio propio. Eso es precisamente lo que no hay que hacer. Hay que hacer lo contrario, sacrificar mis beneficios propios por Dios y por todos los demás para salvar almas, atraer gracias y bendiciones sobre la humanidad, con mi fidelidad a los mandamientos y a la ley, a la fe, a lo que Dios quiere de nosotros. Si fijas, todo lo contrario de lo que la gente está haciendo. Por eso nos toca a nosotros en este momento pedir las disposiciones que necesitamos de ser soldados con humildad, con fortaleza. Pero acuérdense, un soldado en este momento, en estas circunstancias, lo que necesita es un general en jefe. Y es la Santísima Virgen María que venimos presentando desde la soledad. Ella es la única que tuvo la fe y tuvo la luz, la gracia, los tesoros de Dios y la enseñanza y las virtudes que nos, en esta oscuridad, en esta apostasía, para llevarnos al cielo. Por eso venimos insistiendo todos los días acerca de las disposiciones que necesitamos para salvarnos, sobre todo de imitar y consolar y amar y estar con la Santísima Virgen María en sus dolores, en sus soledades. Porque eso es lo que necesitamos para estar fuertes en la fe, en la fortaleza, en la caridad, en la esperanza, en las virtudes. Vamos a pedir esas gracias el día de hoy, lo necesitamos urgentemente. Como del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, amén.